El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes en Europa y Latinoamérica, La Voz Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y las noticias semanales. Luego presentamos el programa de hoy en la historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El ministro de Coordinación Marítima de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, instruyó al gobierno de Kalimantan y a otras administraciones provinciales para que dejen de exportar materias primas. Exigió que los recursos naturales sean procesados de manera que tengan un valor añadido. Luhut Panjaitan dijo en Balikpapan, en la provincia de Kalimantan Oriental, el sábado 15 de julio, que la promoción del sector de aguas abajo es absoluta. Indonesia no puede exportar materias primas. Indonesia necesita identificar el valor agregado. Luhut explicó que la promoción del sector de aguas abajo podría aplicarse a todos los productos básicos, desde el carbón al coco. El empleo físico de Kalimantan tiene gran potencial de la palma de coco, alcance el 32% nacional, con 11 hectáreas de plantación y 40 toneladas de producción. Agregó que la promoción del sector aguas abajo traería beneficios de los agricultores a los empresarios y inversionistas con mejores dividendos. La productividad de los productores de café en la regencia Bondowoso en la provincia de Java Oriental ha caído 40 a 60% por hectárea, debido a la lluvia impredecible causando hechizos húmedos. El jefe de la cooperativa Rejotani del distrito Sukosari, Suyitno, dijo en la ciudad Bondowoso el sábado, que la disminución de la productividad del café en Bondowoso este año es bastante significativo. El año pasado la producción de café alcanzó de 500 a 600 kilogramos por hectárea, pero ahora se desplomó de 200 a 300 kilogramos por hectárea. La producción de café arábica y otras especies de café plantadas por los agricultores en las laderas del Monte Ijen y el Monte Raung continuó bajo un 40 a 60% por hectárea. Está causada por la lluvia que se vierte en las plantas de café en flor y resultó en daños a las flores. Por el contrario, agregó, el café robusto puede soportar el aguacero y la producción de este café cae durante la estación seca. Agregó que la caída significativa de la producción de café es causada por lluvias continuas de septiembre de 2016 al enero y febrero de 2017, lo que resulta en la caída de las flores de los cafetos y reduce la producción de fruta del café. En su esfuerzo por revivir las tradiciones musicales de Kampung Musikanan, Kampung de los Músicos, un barrio donde viven los músicos del Palacio Real de Yogyakarta. Este año el gobierno de la ciudad de Yogyakarta de nuevo va a organizar el Festival Cultural Kampung Musikanan el domingo 16 de julio. La secretaria de la Agencia de Turismo de Yogyakarta, Ruse Sutikno, dijo recientemente en Yogyakarta que el festival implicaría artistas y expertos culturales, con eventos que tienen lugar a lo largo de la calle Jalan Kampung Musikanan en el distrito del Palacio. Ruse dijo que la meta de la agencia es introducir y revivir la tradición musical en el complejo Kampung donde viven los músicos del Palacio Kraton. Ruse agregó que el festival también podría convertir en el área en un nuevo destino turístico. Mientras tanto, el presidente del Comité de Festival Priyo Mustiko dijo que el evento con el tema Celebrando la diversidad de la música del archipiélago incluiría 3 conciertos, un bazar gastronómico, exposiciones fotográficas, exhibición de antiguos instrumentos musicales y discusiones. Indonesia no es el único país que bloquea el acceso a los servicios de aplicación de mensajería Telegram. Otros países también han bloqueado Telegram. El mes pasado, Rusia amenazó a bloquear Telegram si no revelaba información sobre las compañías detrás de Telegram al gobierno. El Servicio Federal de Rusia para la Supervisión de Comunicaciones, Tecnología de la Información y Medios de Comunicación, Roskomnadzor, como Reuters compartió, acusó a Telegram por violar el reglamento. El CEO del Telegram Apps, Pavel Durov, dijo tenía 40 millones de usuarios activos en Irán. Sin embargo, en abril pasado, sobre la base de una decisión judicial, Irán bloqueó la llamada de voz Telegram sin ninguna razón clara. Se alega que se debe a la política desde que el Telegram fue bloqueado. Días después de la detención de decenas de personas del movimiento de reforma que utilizaron Telegram como su canal de comunicación. Otra razón posible es proteger a las compañías telefónicas nacionales. Pavel Durov en enero de 2016 confirmó que el tráfico de Telegram en Arabia Saudita era limitado. No sabía la razón detrás del bloqueo. Además, China también bloqueó Telegram en el año 2015 porque Telegram fue utilizado por un abogado de derechos humanos que fue blanco del gobierno. En Indonesia, la aplicación del Telegram fue bloqueado a las 11 de la mañana del viernes 14 de julio de 2017. Fue bloqueado ya que está utilizado por grupos radicales para comunicarse. El Consulado General de Indonesia en Jeddah, Arabia Saudita, a través del Centro de Promoción Comercial de Indonesia, ITPC, Funciones Económicas y Personales Técnicos de Hajj, STF, ha estado haciendo innovaciones y cooperaciones para promover los productos no petroleros y de gas de Indonesia con la marca de turismo Wonderful Indonesia y Trade Expo Indonesia. Una de sus innovaciones recientes fue la marca de autobuses que llevan a los peregrinos Hajj de Indonesia, con la marca Wonderful Indonesia. El Cónsul General de Indonesia en Jeddah, Muhammad Heri Saripudin, dijo recientemente que el gobierno pondrá fotos promocionales del turismo en Indonesia en los autobuses que sirven a los peregrinos Hajj Indonesia desde Madina y La Meca. Estos autobuses en general se han convertido en una herramienta de promoción de los sectores del comercio, la inversión y el turismo del país. La promoción se lanzará en el primer lote de autobuses que llegará el 28 de julio. Esta promoción se espera para educar a los musulmanes de todo el mundo que Indonesia no es solo de lujo, y productos de alta calidad. También es un país seguro que está siempre abierto para inversión y tiene un montón de destinos turísticos. Así son las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa Noticias Semanales, programa que les presenta información de todo el país en una semana. La primera noticia llegó de Denpasar, Bali. Bentara Budaya Bali, una organización no lucrativa de Kompas Gramedia en Ketebel Gianyar en colaboración con la Embajada de Australia en Indonesia y el Consulado General de Australia en la ciudad de Denpasar, realizó un taller y la colaboración Street Art. El estilista de eventos Juvita Lasut en Denpasar el jueves dijo que estas actividades involucran artistas que conduce aborígenes indígenas Jandamara Kat. Juvita describe que en las actividades que están abiertas al público en general, Jandamara Kat colaborará con artistas del street art de Bali que se incorporan a la comunidad Yamada Jamur. En el taller y la colaboración Jandamara Kat y la comunidad Jamur compartirán sus experiencias en relación con la variedad estética y y estilística del street art respectivamente. También exploran más sobre el icónico que sale desde la variedad de forma visual o ciertos animales que son simbólicos y mística. La actividad marca una celebración de la historia, la cultura y los logros de los aborígenes y Torres Strait Islanders, así como en el mes de la diversidad de las campañas de estilo de vida de la Embajada de Australia que pone de relieve la diversidad cultural de Australia. En muchas de sus pinturas, Janda Marakat expresa la mente humana que anhela la paz, reflejo de la esperanza de los oprimidos o minoritarios. Sin embargo, sus obras están llenas de colorido convincente, dichos valores universales que entrelaza a las personas en toda la nación. La siguiente noticia vino de Bogor, Java Occidental. La policía de la ciudad de Bogor proporciona una variedad de aperitivos de forma gratuita a los residentes a la cumbre del aniversario de 71 años de la policía de la sede Makodim en la calle Sudirman el lunes. Los residentes pueden disfrutar de la comida proporcionada por 20 vendedores que, entre otras cosas, sirve ketoprak, albondigas, las gachas de pollo y siomay. Los vendedores presentan 200 porciones de platos de manera gratuita o gratis para los residentes e invitados que asistieron a la ceremonia del aniversario de 71 años de la policía de la ciudad de Bogor. El punto culminante del aniversario de la policía de regencia de Bogor también celebra con una gran variedad de atracciones, incluyendo la aparición de la policía joven. La última noticia viene de Surabaya, Java Oriental. Consejo de Administración de la Asociación de Pesantren Indonesia, o IP por su sigla en idioma Indonesia, Java Oriental, forma un internados digitales como parte de la lucha contra el radicalismo que comenzó a florecer en medios de los medios sociales o internet. Presidente de IP, Zainal Ahmad, en el marco de la sesión plenaria de IP en Surabaya, Jawa Oriental, dijo el domingo que el papel de embarque digital es la educación y la formación para todos los estudiantes en todas las escuelas, especialmente bajo los auspicios de la IP. Según él, con este paso los estudiantes puedan entender cómo crear páginas, así como reforzar la calidad de las escuelas básicas y la utilización de la calidad tecnológica de los estudiantes. No solo eso, a través del discurso de embarque digital del odio y el radicalismo es desenfrenada, propagación a través de internet puede ser minimizado. IP destina que los internados hayan conseguido una lección de tecnología informática, así que se sugiere la celebración de expertos en tecnología informática de varias universidades con el fin de realizar este programa. Mientras tanto, hoy IP ya cuenta con una página de web que contiene sobre el Islam y algunos estudios que son aprendidas en la escuela que tuvieron que ser digitalizados. Entre otros temas, el libro amarillo, el libro Ilhulumudin, Credo y otros para que los estudiantes mantengan descargarlo. Estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 16 de julio. Empezamos con lo que ocurrió el día 16 de julio del año 1918. Bolcheviques ejecutan a la familia imperial Romanov. Un día como hoy, en el año 1918, en Ekaterimburgo, Rusia, el zar Nicolás II, junto con su familia, eran ejecutados por los bolcheviques, dándole fin a la dinastía Romanov de 3 siglos de antigüedad. Nicolás fue coronado en 1896, menos de 10 años después. El desastroso resultado de la guerra ruso-japonesa desencadenó la Revolución Rusa de 1905. Esta revuelta finalizó solo después de que Nicolás II aprobara una asamblea representativa, la Duma, y prometiera reformas constitucionales. Sin embargo, el zar pronto se retractó de estas concesiones, lo que aumentó el apoyo popular a los bolcheviques y otros grupos revolucionarios. En 1914, Nicolás II llevó a su país a la Primera Guerra Mundial, la cual no estaba preparado para ganar. Las duras consecuencias de la guerra probaron la indiscutible ineficacia para gobernar de este zar. En marzo de 1917, luego del estallido de la revolución en Petrogrado, Nicolás se vio obligado a abdicar al trono y los bolcheviques, dirigidos por Vladimir Lenin, tomaron el poder. La familia Romanov recibió la sentencia de ejecución al año siguiente, en los comienzos de la guerra civil rusa, luego de que se llevara a cabo una campaña anti-bolchevique por parte del Ejército Blanco. Seguimos con lo que ocurrió el 16 de julio del año 1945. Se realiza la primera prueba exitosa de la bomba atómica. A las 5:29 a.m. del 16 de julio de 1945, en Alamo Gordo, Nueva México, el proyecto Manhattan llevaba a cabo con éxito la primera prueba de la bomba atómica. Los planes de los aliados para la creación de una bomba de uranio habían comenzado en 1939 cuando el físico italiano Enrico Fermi y el Departamento de la Marina de Estados Unidos se juntaron en la Universidad de Columbia para discutir la utilización de materiales fisionables con fines militares. Ese mismo año, Albert Einstein le escribió al entonces presidente estadounidense Franklin Roosevelt, apoyando la teoría de que una descontrolada reacción nuclear en cadena tenía un gran potencial como base de un arma de destrucción masiva. Las investigaciones comenzaron en 1940 con un presupuesto de tan solo $6,000. Sin embargo, 2 años después, con Estados Unidos en guerra con las potencias del Eje y frente al miedo de que Alemania estuviera trabajando en la creación de su propia bomba de uranio, el Departamento de Guerra tomó un interés más activo en el proyecto y se eliminaron los límites de recursos para la investigación. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: aumentar las relaciones del pueblo y gobierno.
Destacando este domingo la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo esperó la presencia de la Asamblea Zikir Hubul Waton puede aumentar la relación entre el pueblo y el gobierno. Se decía del presidente Joko Widodo en su discurso en la reunión nacional del Consejo de Zikir Hubul Waton en el Hotel Borobudur, Yakarta, el jueves por la noche. El presidente cree la cooperación entre el gobierno y las personas es capaz de soportar muchos aspectos, incluso en la economía popular. Este programa se llevará a cabo con el fin de estimular la economía del país. En su intervención, el presidente Joko Widodo también confirmó que el Islam radical no es el Islam en Indonesia. El presidente dijo que Indonesia hoy ya ha convertido en un modelo a otras naciones en el mundo en su éxito en la gestión de la pluralidad que existe. El orgullo del presidente, de acuerdo con el resultado de la orientación que se imparte por el clero en la enseñanza del Islam, queda gracia al mundo o rahmatan lil alamin. También, según los estudiosos, también se han impartido con éxito a las personas para que puedan ser implementadas bajo la guía de la vida nacional y estatal. El presidente Joko Widodo también mencionó que la orientación de los estudiosos ha tenido éxito en la realización de un Islam moderado y educado. No es Islam radical. Porque, según el presidente, el Islam radical no es islámico. De hecho, no existe en Indonesia.
Tuntunan yang diberikan oleh para ulama itulah yang menjadikan
kita. La orientación dada a los estudiosos nos hace hasta ahora, gracias a Dios, vivir en armonía, unidos en la diversidad, son muy diversas. Orientación para realizar el Islam wasatiyah, moderado y educado, no Islam duro, no Islam radical. El Islam radical no es islámica del Consejo de Ulemas de Indonesia, no tampoco es Islam de la nación Indonesia. En la ocasión, el presidente también invitó a todos los musulmanes a volver al espíritu de ayuda mutua en todos los aspectos de la vida, a fin de realizar el soberano de Indonesia, la personalidad justo y próspero. Mientras tanto, en la apertura de la reunión nacional, un gran tablero, Rais Am de Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ma'ruf Amin, explicó sobre la responsabilidad de los estudiosos. Se espera que la Asamblea Zikir Hubul Watan puede ser una reunión de contenedores de ulemas, del gobierno y del pueblo. El objetivo es que se esfuerzan constantemente todo para mantener la integridad y la unidad de la nación Indonesia. Pero, según él, la integridad del pueblo de Indonesia comenzó a interferir con los grupos radicales que quieren separarse de la unidad de la nación, por lo tanto, hizo hincapié en la importancia del esfuerzo de diálogo y el recuerdo de mantener la unidad de la nación. Estimados oyentes, la Asamblea de Zikir Hubul Watan llevó a cabo una reunión nacional de los ulemas de Indonesia bajo el tema El fortalecimiento de las bases del nacionalismo islámico de Indonesia en el Hotel Borobudur, Jakarta, el jueves y el viernes. Alrededor de 700 estudiosos musulmanes de diversas regiones de Indonesia asistieron al evento. Además del presidente, también asistió a una serie de figuras importantes. Incluyen la quinta presidenta de Indonesia, Megawati Soekarnoputri, el presidente de la Agencia de Inteligencia del Estado, Budi Gunawan, y el presidente de Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siroj. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, presentamos ahora la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta vez les vamos a conocer el restaurante de los espíritus. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados, Indonesia tiene muchos lugares para comer con nombres únicos, especialmente en las zonas turísticas. El uso de cierto nombre único tiene objetivo es atraer a los visitantes, tanto locales, turistas nacionales y turistas extranjeros. Sin embargo, no todos los lugares o restaurantes solo sirven menú para los seres vivos. Un puesto de comida en la ciudad de Yogyakarta, Java Central, ofrece un menú de bebidas alcohólicas. Su nombre es el Restaurante de los Espíritus. A principios de julio de 2017, los usuarios del Internet de Indonesia fueron sorprendidos por una fotografía viral en las redes sociales, que representa a un puesto de comida con una pancarta que decía Warung Makanan Roh Halus o Restaurante de los Espíritus. A diferencia de otros restaurantes que utilizan nombres rimbombantes para atraer a los visitantes, tales como Rawon Setan o Nasi Gila, El restaurante Warung Makanan Rojalus no busco la sensación, pero sirve un menú especial para los licores. El restaurante, que se encuentra en la calle Jalan Martarinata número 9 de la ciudad de Yogyakarta, parece una cena tradicional en general. Sin embargo, el menú ofrecido no es el pollo frito tofu tempe, además que es un alimento tradicional de los residentes locales. Pero diversas ofrendas de flores, incienso y todo tipo de aceite. Aunque el menú y el nombre del restaurante son dedicados a los espíritus, pero los visitantes del restaurante todavía son los seres humanos. No es el fantasma. Los visitantes vienen a comprar diversos artículos para la venta en la tienda para una variedad de propósitos, que van desde las peregrinaciones, funerales y la expulsión ritual de ánimo. De hecho, el restaurante Warung Makanan Rojalus está siempre lleno de visitantes todos los días y casi nunca se vacía de visitantes. La comunidad de la ciudad de Yogyakarta, que todavía sostiene la tradición javanesa y familiar con diversos rituales, en realidad se encuentran algunos puestos de venta ambulante con bienes similares. Sin embargo, Bambang Siswanto, el propietario del restaurante Warung Makanan Rojalus, lo llama para un elemento diferenciador. Bambang Siswanto y su esposa continúan el negocio que se ha construido por su difunta madre desde hace 1982. La gestión de una empresa asociada con el sobrenatural es sin duda exigente. También de Bambang en contacto con el mundo. El mundo invisible no es precisamente nuevo para Bambang. Su talento asociado con el sobrenatural, derivado de ambos padres, que trabajan como un maestro espiritual. Por lo tanto, desde la infancia, Bambang había visto a las criaturas invisibles. Hasta ahora, el talento de Bambang sigue creciendo. Por lo tanto, además de vender los propósitos de peregrinación y rituales, Bambang se pregunta a menudo para el tratamiento de las personas afectadas por la brujería o espíritus contra los agresores. Estimado oyente, aunque su restaurante está siempre lleno e incluso se ha convertido en viral, construir un puesto que se ocupa de los seres sobrenaturales tiene sus propios desafíos. La confianza y la construcción de relaciones con los seres sobrenaturales es de hecho una parte de una cultura que todavía existe en Java. Sin embargo, la modernidad y el Islam sigue erosionando la influencia del número de personas que creen en tales cosas. Sobre todo cuando el Consejo de Ulemas de Indonesia, MUI, ha emitido una fatwa para las prácticas ocultas, lo que iría en contra de la teología islámica. Bambang no se rompió. Después de cierta consideración, Bambang elige para mantener el esfuerzo hereditario, porque según él, a pesar de la modernidad y la religión está creciendo rápidamente en Indonesia, los javaneses mantienen a volver a sus tradiciones y cultura. Thank you. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea con el restaurante para los espíritus. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. En este segmento del programa, les presenta la banda musical de Indonesia llamada Midnight Quickie, la cual lleva el género de música EDM o Electro Dance Music. Vamos a escuchar una canción titulada Derap Langkah. Estimado Sara Escuchas, el género de EDM que fue llevado por la banda musical Midnight Quickie es comúnmente se escucha en la escena de la música del mundo. Sin embargo, podría decir que este grupo se convirtió en un pionero en el país. Midnight Quickie consta de tres miembros, a saber, dos disc jockey, o DJ, es Irsan Ramadan y Jaya Aira, y un vocal femenina, Charita Utami. Los miembros de Midnight Quickie reconocen que este grupo se formó no de un intento serio. A partir de un amigo, finalmente se han formado una banda musical. Si bien la idea de Pioneer, de poner el nombre de Midnight Quickie, es porque todos los miembros de esta banda musical comenzó a ser productivos por la noche. Esta banda musical tiene un álbum de estudio publicado en 2012 titulado Being Bad Feels Good. La canción que acabamos de escuchar, titulada Dera Blanca, también está incluida en el álbum Being Bad Feels Good y es el primer single lanzado por ellos. Estimados radioescuchas, acabamos de escuchar la canción titulada Bebas Lepas, cantada por Midnight Quickie. el videoclips de la canción fue lanzado el 14 de julio de 2013. El video musical fue dirigido por Ardito Rifki Zulkifri, asistida por Malawi como un camarógrafo. El lugar en donde se tomó el videoclip es en Kemang. El videoclip se hace con un tiempo razonable corto, es de 6 horas con el concepto simple. La canción habla de un momento en el que alguien puede sentirse libre, como si fuera una pesada carga en sí mismo desapareciera. Bueno, estimados radioescuchas, en esta oportunidad también queremos leer una carta mandada por nuestro radioescuchas, nuestro amigo Francisco Camarata Scalisi de Venezuela. Francisco Camarata Scalisi nos escribió como siguiente. Saludos a los amigos de La Voz de Indonesia. Ante todo, espero que se encuentran muy bien. Les deseo el mejor de los éxitos en su programa y en su programación y un feliz año nuevo hoy en su primer día. Les escribo por primero que me agrada mucho su programación, la cual es muy informativa. Me encuentro actualmente en mi ciudad natal en compañía de mi pequeña sobrina, quien incluso me recuerda sin gorilas. Soy médico genetista y en mi formación he leído muchas investigaciones de su país. Me gustaría recibir algún souvenir de la emisora para compartirlo en Eleonora, mi sobrina. La saludo nuevamente con mucho afecto. Atentamente, Francisco Camarata Scalise. Bueno, estimados escuchas, muchísimas gracias por las cartas que hemos recibido. Una de las cuales es una carta que nos escribió Francisco Camarata Scalisi. Muchísimas gracias. Y las siguientes canciones es para Francisco Camarata Scalisi y también para ustedes que escuchan y mantenga en sintonía a nuestro programa. Feliz escucha.
Oh,
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Dancing down the city lights, living on a memory inside. There is no turning back. Keep my head up, try to hold on tight. Dancing down the city lights, living on a memory inside. There is no
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.